Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una reunión en directo más de trabajarensuiza.es. Tenemos que hablar forzosamente, digamos, del gran evento que ha habido esta semana, después de varias semanas de espera, por así decirlo. Finalmente se cayó la montaña sobre Blatten, que es un valle tremendamente bonito, el de Löschental. Yo personalmente he pasado muy cerca, no he pasado por Blatten Pueblo nunca, pero sí he hecho varias rutas con esquís desde ambos flancos, más o menos. También visité el Alleshorn, que está muy cerca. Bueno, es una zona muy bruta, muy salvaje y consecuentemente pues ha mermado en esos pueblos. No es el único pueblo, sobre todo en Valais, que está a esperas de que este cambio climático no los castigue mucho, ¿de acuerdo? Para quien no sabe todavía lo que ha ocurrido, pues básicamente ha habido un desprendimiento prácticamente de un 3.000, una parte muy importante de la cima de la arista de una montaña de 3.000 metros se desprendió sobre un glaciar que ya de sí estaba desprendiéndose sobre el fondo del valle de una manera más o menos controlada, o que se pudiera controlar toda esa marea de roca, hielo y piedras. Y cayó sobre el glaciar. Una de las posibilidades, uno de los escenarios era de que ese glaciar colapsara completamente sobre el valle. Ese era el peor de los escenarios. Y otro era que fuera poco a poco cayéndose. De hecho, el día 30, un día antes del día 31, que fue cuando se desprendió todo, cayó una parte importante, pero afectó solo, entre comillas, a la parte baja del pueblo, prácticamente casi ningún edificio. Pero ya el día 31 colapsó todo el glaciar. El peor de los escenarios se cumplió y Blatten ya es historia. El 90% pasó a estar bajo 9 millones de metros cúbicos de tierra. Y además, el río que pasa por ahí es siempre más o menos caudaloso, porque justo lo que está al final de ese valle es un conglomerado de glaciares que es tremendo, que, bueno, si tenéis la oportunidad de visitarlo antes de que desaparezca, pues hacedlo, porque yo mismo lo he hecho hasta con los niños para que vean lo que es el glaciar más grande de Europa. Ese concretamente no es el de Alleshorn, que es el más grande, es que está al lado, pero digamos que desemboca en una zona en Concordia Glacier, donde está el Concordia Ute, el refugio, que ahí tuve la gran suerte de pasar una semana en ese refugio. Es también bastante impresionante. Y bueno, es la zona glaciar más importante de Europa Occidental. Así que imaginaos la cantidad de agua que pasa por ese valle. Así que todos estos metros cúbicos de tierra han colapsado el valle, que a su vez ha formado un nuevo lago de montaña que está inundando ese 10% del pueblo que quedaba salvo. No solo esto, sino que además se esperaba de que ese agua acumulada abriera paso entre esa roca, esos restos de tierra que ya hay después de que colapsara el valle, pues que se abriera paso como un nuevo río, ¿no? Para que fuera un poco vaciándose ese nuevo lago. No se está vaciando a la velocidad que se espera, entonces lo que se está esperando ahora es que no colapse esa barrera, esa presa natural hacia Gampel, que ya sería una zona mucho más importante y ya prácticamente en la Plaine du Rhône, en el Valle de Rhône, del Ródano. Y ahí ya estaríamos hablando de algo mucho más grave. Así que por ahora todo el mundo está pendiente, es un poco una tensión en ese sentido. Hay posibilidades de que se vaya abriendo paso. Muchos se preguntarán por qué no llega una retro o, bueno, cómo no, la mano humana no puede pasar por ahí. Y es que no se quieren arriesgar más vidas. Y antiguamente, en Suiza, ya hubo episodios, sobre todo con avalanchas, a la hora de ir al rescate un poco a lo loco, entre comillas, ya sea de población que ha quedado sepultada o de edificios o de evitar males mayores y demás. Entonces ya ha habido casos de que los propios rescatadores, los equipos de rescate, los propios equipos de rescate han sufrido más víctimas que lo del evento en sí, porque es una zona tremendamente inestable. De hecho, apenas hay días en los que no se monitoricen más y más caídas de piedra de esta montaña de 3.000 metros. Así que pésame para la gente que está por allí. Todos los que somos amantes de la alta montaña, más o menos hemos pasado por allí, si no directamente por el pueblo, pues por la zona, por las aristas y por ese tremendo glaciar y demás. Además, es una zona que culturalmente es rica, tiene su carnaval, que es famoso en toda Suiza. Es un pueblo que ya de por sí, las primeras escrituras sobre este pueblo ya databan del siglo XIV, del siglo XV, la de ese pueblo exacto, Blatten, la del valle es ya desde el siglo XI, XII. Así que es triste, la naturaleza es salvaje. A veces el impacto visual que os podéis llevar, ya sea a través de la pantalla o los que ya habéis venido a Suiza, tiene su precio respecto a que es una naturaleza muy bruta. Lo hemos dicho más de una vez, cuando vas sobre todo a la zona de Alpes, puro Alpes, es una zona muy bruta, es una zona que mucha gente se pregunta cómo es posible vivir ahí, cómo es posible que haya una actividad humana ahí, cómo es posible que todo esté ordenado dentro de lo que cabe, con tanto desnivel, con tanto desprendimiento. Y bueno, nosotros ya a los pocos años nos dimos cuenta de que incluso no podíamos andar libremente por donde quisiéramos sin tener en cuenta una serie de parámetros, porque más de una vez hemos ido a un GR, a un sendero que está bien marcado, que es grande, que es ancho, que supuestamente pasan muchas personas y demás, pero la montaña se mueve y más de una vez nos han sorprendido rocas como coches de grandes moviendo árboles, como edificios de grandes, y cuando oyes el crujido de un tronco centenario, asusta, asusta. También hemos visto desprendimientos ya en zonas que sabíamos que podía haberlos, por ejemplo, en el valle de, al lado del valle de Sass, que es una zona que también se está un poco derrumbando. Y, por ejemplo, también hicimos el Tour du Ciel este mismo año, que es una semana en alta montaña, y uno de los sitios por los que se pasa es por la parte baja de el Weisshorn, y es un glaciar colgante prácticamente que está sobre Randa, Tash y diferentes pueblos antes de llegar a Zermatt. Entonces, ese es el que tiene todas las papeletas de que, al menos en los próximos años, vaya que haya que evacuarlo. Es inevitable, el cambio climático aquí afecta el doble de rápido que en el resto del planeta, y siempre ha habido cambios climáticos en la historia del planeta. No vamos a entrar aquí en discusiones de si es real o no es real y tal, pero siempre ha habido cambios climáticos. El problema, digamos, que es que no solo hay un asentamiento humano quizás donde no toca al 100%, sino que es muy rápido, incluso para los seres humanos es demasiado rápido este cambio climático. Y punto positivo para la organización suiza, famosa organización suiza, en el sentido de que se han evacuado hasta los animales, se han contabilizado hasta conejos evacuados, es decir, chapó en ese sentido, pero sí que es cierto que en las últimas horas hay una noticia que todavía se está intentando esclarecer el porqué, pero bueno, más o menos es un tema peliagudo. La única víctima que hay, que es una persona de 64 años que estaba cuidando de su establo de ovejas, resulta que se pensaba que había hecho caso omiso por proteger a sus ovejas de la evacuación, pero realmente la zona en la que se impuso prácticamente a evacuar a las personas, pues su granja no estaba dentro de esa zona. ¿Por qué no estaba dentro de esa zona? Porque el peor de los pronósticos era que iban a caer 6 millones de metros cúbicos de roca y hielo y todo lo que pillara en el valle, y cayeron al final 9 millones. Eso es bastante, bastante más. Por lo tanto, afectó a una zona muchísimo más amplia y cayó esa granja. Esto es un pequeño escándalo dentro de lo bien que se ha hecho todo, porque, claro, hasta qué punto puedes prever que qué cantidad del glaciar va a caer o no, porque bueno, es muy complicado. Cualquiera que tenga nociones de geografía, de glaciología y demás, es tremendamente complicado por muchos modelos matemáticos que haya, por mucho monitorizaje que haya, que ahí está todo lleno de cámaras, no solo ese glaciar, sino todos los glaciares que suponen un peligro para cualquier núcleo de población o sitio de paso. Y a pesar de ello, a pesar de la tecnología, y pues es, hasta cierto punto, a nuestro modo de entender, es comprensible de que no se pueda saber exactamente hasta la última roca que va a caer. Y bueno, pues es una persona que ha fallecido, una persona demasiado. Pero viendo las imágenes, que supongo que la habréis visto, gracias, muchas gracias por que no haya sido mucho más. Bueno, cambiamos de temática y vamos a dar un ligero repaso a lo que hemos comentado esta semana en la membresía. Hemos hablado de permisos y reunificación familiar, sobre todo el tema de reunificación familiar para parejas de hecho, ¿de acuerdo? Ya hemos dejado claro de que el tema de las parejas de hecho sí que funcionó en Suiza durante un tiempo, pero no es así actualmente. Actualmente hubo, por así decirlo, un vacío legal en el que cuando el matrimonio entre las personas del mismo sexo a nivel federal no estaba reconocido, pues se permitía las parejas de hecho. Y claro, como legalmente no podías permitir las parejas de hecho para personas del mismo sexo, pues se tenía que abrir a personas de diferente sexo, ¿no? A parejas más corrientes, digamos. Y cuando esto cambió por la votación popular que se aprobó el matrimonio para personas homosexuales, entonces ya esta salvedad de tener los mismos efectos legales la pareja de hecho que el matrimonio se eliminó. Por lo tanto, lo recomendable, si os queréis apoyar en esta reunificación familiar por temas de permiso o cualquier otro tema, es estar casados. Luego, bueno, pues como ya sabréis, en Suiza también hay contratos prematrimoniales, etcétera, etcétera, pero tampoco os fijéis mucho en esa rama porque si una persona de una pareja tipo, pues uno de los dos consigue trabajo previamente, el otro, la otra pareja, se puede adherir, no quizás a ese permiso, pero sí a ese soporte logístico, ¿de acuerdo? Es decir que ya al tener nacionalidad europea, pues es perfectamente factible de que si, por ejemplo, viene el marido, pues que la esposa le pueda acompañar en todo momento y se supone que tiene 3 meses para conseguir ese primer trabajo, esa primera justificación para vivir en Suiza, pero con el soporte de su pareja, eso se puede prolongar, ¿de acuerdo? Luego también hay que decir que a efectos prácticos, digamos, ese control migratorio no es tan exhaustivo frente a personas que tienen nacionalidad europea, sobre todo si se entra de una manera en la que el registro no es muy directo, digamos, ¿de acuerdo? O sea que no os preocupéis, normalmente hay margen. De todas formas, si alguno de los miembros os habéis contado sí o sí con esa reunificación familiar, pues podemos ir comentándolo en la membresía a ver hasta qué punto se puede pasar por alto o no, a ver qué opciones hay. ¿Okay? Hemos hablado de la ayuda cantonal por hijos, recordamos, lo hemos comentado muchas veces, pero volvemos a recordar de que a pesar de que lleguéis más tarde, o sea, que vuestros hijos lleguen más tarde que vosotros a Suiza, pues estos tienen derecho a esa alocación, que no es poco, sobre todo, por ejemplo, en Vales, desde el primer día que vosotros trabajáis, que cotizáis en Suiza, independientemente de que los hijos vivan o no en Suiza, ¿de acuerdo? Además, esa cantidad no solo no desaparece después de la educación obligatoria, por ejemplo, sino que se incrementa si los críos pues, piensan estudiar después de la educación obligatoria, ¿de acuerdo? Hemos hablado sobre el reconocimiento sobre, un segundo, chat pregunta, sí, la homologación de títulos, ¿de acuerdo? Para personas que tienen títulos extraeuropeos siempre es recomendable pasar previamente por el reconocimiento español, ya que normalmente en la mayoría de casos, en 98% o 99% de los casos, todos los extraeuropeos que están en Suiza han pasado previamente por su nacionalidad europea. Entonces, si tienen estudios superiores, si tenéis estudios superiores, los que me escuchéis, lo ideal es convalidarlos en Europa, ¿de acuerdo? Ya que en Suiza siempre es más fácil lo que se llama aquí una homologación de la homologación antes que venir, digamos, de cero, ¿de acuerdo? Es muchísimo más complicado. Afiliación a sindicatos. ¿Recomendable o no? Pues hemos comentado de...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. ¡Hasta el próximo episodio!